Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, una jornada más con ustedes en directo. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, como siempre, contándoles esa información más cercana, haciendo un alto en el camino a la una. Recuerden las sintonías 88.8 de la FM y 99.7 si andan por la zona de Viveiro. Hacemos ese saltito a la una, pero a la 1:20 retomamos, ¿eh? Y ahora vamos haciendo un repaso primero en titulares de la actualidad de este día de hoy y luego lo vamos desarrollando poquito a poco, piano y con calma para ir entendiendo más o menos esas situaciones en que estamos inmersos y que a todos competen en una jornada con los cielos despejados, bonitos, azules, límpidos, luciendo el sol y 14 grados de temperatura en Ribadeo. Puede subir un poquito más la temperatura a lo largo de esta jornada de hoy, aunque mañana ya va a cambiar el tiempo. Enseguida hablamos también del tiempo. Les habla Juana Carrera. En materia de coronavirus, como no, tenemos que hablar del coronavirus. No queda otra, pues lamentamos el fallecimiento en las últimas horas de 4 mujeres en toda la provincia. Una de ellas era de la residencia de mayores de San Ciprián. Tenía 96 años de edad. Las otras 3 mujeres estaban hospitalizadas en el ULA, de 89, 90 y 96 años de edad. 4 muertes más que hacen que el balance de perdidos por coronavirus en nuestra provincia ascienda a 114 personas. En estos momentos, en el Hospital de la Mariña hay 14 personas ingresadas en planta. Y en cuanto a la situación de la residencia de mayores de Cervo, ya van apareciendo algunos negativos, también ha aparecido algún que otro positivo, y el censo queda en 24 usuarios afectados y 14 trabajadores. ¿Y cómo está la situación en la Mariña Lucense? Pues el concello de Burela, lamentablemente, en esta jornada de hoy vuelve al color naranja. Estos días de atrás estaba en color amarillo. Bueno, pues ya había cierta alegría y satisfacción porque las cosas estaban más controladas e incluso el alcalde de Burela, Alfredo Llano, tenía la intención de solicitarle a los representantes de la Xunta y de Sanidad que levantaran un poco la mano con las restricciones para esta localidad porque ya estaba bajando el índice de coronavirus. Y justo en esta jornada de hoy, pues vuelve al color naranja. No es muy alarmante, sí que significa que han subido los casos a lo largo de estos últimos 7 días y en estos momentos están entre los 14 y 21 casos positivos de coronavirus. Entre 14 y 21 casos positivos. Burela es el único ayuntamiento que pasa a la color naranja, es alerta 2. El resto de los ayuntamientos continúan en amarillo, el resto de los que continuaban en amarillo, que tenemos muchos que están en blanco, o sea, que no tienen apenas casos de coronavirus. Y esos ayuntamientos que siguen en amarillo son Viveiro, Cervo, Xove, Foz y también Ribadeo. Continúan en amarillo, que significa que tienen entre 7 y 14 casos de coronavirus. Aún así, de todos modos, desde el Sergas, en esta jornada de hoy, avisan que la situación por coronavirus es todavía preocupante, sobre todo en Lugo capital, donde las cosas parece que no terminan de amarrarse de todo y no consiguen bajar la curva de incidencia. Lo ha dicho Ramón Ares, el gerente del área sanitaria integrada, es decir, de la EOCSI, y precisa, bueno, pues que hay que seguir todavía con mucha cautela. Les preocupa la situación en toda el área sanitaria, pero sobre todo en Lugo ciudad, donde sigue sin estar controlada. Y esta tarde se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia para ver cómo van avanzando esos 67 ayuntamientos que están con restricciones, porque el otro día, recuerden que se reunía y metían a 7 ayuntamientos más en esas restricciones, y para ver si tienen que tomar alguna que otra medida más. Como decimos, en la Mariña Lucense estaba, por ejemplo, Burela esperando que se levantara un poquito la restricción, aunque probablemente ahora que ha pasado el color naranja, pues ya no se le considere igual. Pero todo esto son cábalas. Tendrá que ser el comité clínico esta tarde cuando decida qué es lo que se hace. La hostelería de Burela le va a solicitar al ayuntamiento medidas urgentes de ayuda porque no pueden más, evidentemente, como ya venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. En la tarde de ayer hubo una reunión del sector hostelero, 25 hosteleros, empresarios, se reunieron para mostrar sobre todo su desacuerdo con la base de las medidas planteadas desde el ayuntamiento, que consistió en una línea de ayudas abierta a todos los sectores del comercio local, pero que resultan insignificantes ante la dura situación que vive actualmente la hostelería. Únicamente tienen establecimientos cerrados. Así que lo que van a solicitar, lo primero de ello, es una reunión de urgencia con alcalde y teniente de alcalde. Le van a exponer sus principales demandas, solicitar ayudas directas para el sector, pero para el de la hostelería, no para compartir con el del comercio también, y mostrarles su malestar ante las diferentes decisiones que se están tomando y que no favorecen para nada a la hostelería de Burela. Esto desde el sector hostelero. En esta jornada de hoy, desde el Partido Popular, lamentan que el equipo de gobierno, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego, no quisieron oficialmente solicitar a la Xunta de Galicia el levantamiento de las restricciones a la hostelería. Es lo que denuncia Manuel Rouco. Lo escucharemos posteriormente. Y en materia de restricciones, pues lo que tiene que haber es más vigilancia, ya lo sabemos. La policía local de Viveiro continúa con los controles por el coronavirus y destaca como tónica general, el cumplimiento de las medidas y la responsabilidad por parte de los vecinos. Pero luego, claro, hay excepciones. Una de ellas, pues les ha llevado a proponer para sanción a un local de hostelería y restauración, porque permitió que sus clientes efectuaran las consumiciones de los pedidos en la puerta de entrada al local. Y también a un grupo de jóvenes mayores de edad que han sido denunciados por jugar al fútbol sala en una pista deportiva dentro de un centro educativo, pero no es una práctica federada, con lo cual no tenían permiso para ello. Son algunos de los casos que han tratado los policías, la policía local, en estos últimos días. Unas propuestas para sanción, aunque de todos modos agradecen la colaboración y la predisposición que está ofreciendo toda la población y todos los sectores afectados. La tónica general es de cumplimiento. Y Asturias, ya ven, sigue cerrada cal y canto y sin expectativas de que le abran, porque desde la Consejería de Salud van a pedir que se espere una semana más, bueno, ya lo han pedido, para reevaluar la reapertura de los comercios. A partir del próximo lunes verán, se había valorado la posibilidad de dejar abrir a los comercios de determinado número de metros, pero la tarde de ayer, después del comité clínico, Adrián Barbón compareció y dijo que no. Quede sonada que por el momento la situación no está para reaperturas, que a partir del próximo lunes verán que es cuando se habrán cumplido 2 semanas de las medidas más rígidas impuestas y que es cuando tendrían más o menos pues expectativa de que esto evolucionara para mejor. Por el momento en el Principado Asturiano no pueden decir que las cosas vayan bien y piden la colaboración de todo el mundo. Afirma el presidente asturiano que tiene muy presentes a esos sectores afectados por la pandemia a nivel económico y recuerda los 33 millones de euros que destinan para ayudas. Las de hostelería y turismo, por ejemplo, ya se publicaron en el boletín oficial de la provincia ayer mismo. Recuerden que hay 5 días naturales para solicitarlas. Hay que darse prisa. Por cierto, también le ha pedido Barbón a alcaldes y a fuerzas de seguridad que extremen la vigilancia para el cumplimiento de las normas y que no hay que olvidar que la situación es crítica. Y ha hecho también un acto de mea culpa, indicando o buscando las razones de por qué se ha llegado a esta situación en el Principado Asturiano de tan elevado número de contagios. Debe de ser en estos momentos una de las comunidades que está peor a nivel de coronavirus en toda España. Dice que uno de los factores es que se relajaron en verano. Que bueno, que salieron pronto de la pandemia y quizá hubo demasiada alegría y se relajaron. Él mismo afirma que asume las responsabilidades en primera persona. Ese es uno de los efectos por los cuales el Principado de Asturias estaría en estos momentos en esa situación bastante más crítica. Por cierto, que Adrián Barbón y Alberto Núñez Feijóo, presidentes de Asturias y de Galicia respectivamente, participan en estos momentos en el foro o los encuentros del EO. Saben que arrancaban hace unos años para hablar de esos temas que son comunes en Galicia y Asturias, que son muy cercanos y que pueden trabajar en colaboración. Bien, pues están llevándose a cabo vía telemática, claro, esos encuentros del EO que están organizados por el Grupo de la Voz. Y también en este día de hoy, cómo no, hablaremos de industria, evidentemente, de Alcoa, del resumen de lo que fue la mesa multilateral de Alcoa que se celebraba la tarde de ayer y que nuevamente no dio frutos. Ahí estaba citada la empresa, pero la empresa no se baja de la burra, no tiene intención en volver otra vez a desandar lo andado y comenzar de andar de nuevo, porque es más o menos lo que le propuso el gobierno y la Xunta. Le dijeron, vamos a empezar de cero, vamos a sentarnos de nuevo, le tendieron la mano, vuelta al diálogo, intentar que encontremos una postura para que la SEPI interceda y se pueda vender la planta. Alcoa dijo que no veía nada nuevo y que por lo tanto pues no estaba por la labor. Los trabajadores, ¿qué piden? Que se declare el sector como estratégico y que posteriormente ya tendrían ahí en la mano la llave para la intervención. Gobierno y Xunta prefieren agotar todas las vías de diálogo y de entendimiento y no se cansan de tender la mano a la multinacional para intentar encontrar una salida. Eso sí, el consejero de Economía, Francisco Conde, ha dicho que solo hay un escenario posible, y el escenario posible, el único que hay, es que la fábrica continúe en funcionamiento y que si todo lo demás falla, entonces abogarían por la intervención. Esto lo ha dicho Francisco Conde. En esta mañana de hoy se presentan sobre el terreno en la Autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, los prototipos antiniebla con los que está trabajando el Ministerio de Transportes. Recuerden que ya llevamos muchos años detrás de solventar el problema de la niebla en el Alto do Fiouco. Ahora estamos en la etapa de experimentación de campo, ya construcción de prototipos y experimentación de campo. Y hoy mismo el delegado de Gobierno, además de otros representantes de las administraciones, están allí en el Alto do Fiouco presentando dos de esos prototipos antiniebla. Recordamos que desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Transportes, se invierten más de 5,5 millones en este tipo de mecanismos, y que están trabajando con dos tipos de mecanismos. Uno son de ayuda a la conducción. En este caso se trata de balizamiento lateral con vía de la vía con luz láser, o con una señalización horizontal también con tecnología LED. Esos son los de ayuda a la conducción. Y luego hay otros mecanismos que también están ahí en experimentación, que son los de difusión automática de la niebla por aspersores, o también unas barreras estáticas y barreras dinámicas para que la niebla no traspase. Bueno, esos son mecanismos que parecen un poco de ciencia ficción, pero que son los que han ido superando esas fases del concurso para ver si somos capaces de tener amarrada la niebla en el Fiouco. Hablaremos también de otros asuntos a nivel municipal en Viveiro. Hablaremos de Xunqueira, porque desde el Parlamento gallego el diputado popular José Manuel Balseiro se va a interesar por el plan para evitar futuras inundaciones en Xunqueira. La Xunta impulsa y lidera una iniciativa que será financiada a partes iguales por administración autonómica, local y provincial. Ya recuerda el diputado Balseiro que en septiembre la Xunta licitaba el proyecto constructivo que va a definir las obras necesarias para intentar reducir el riesgo de inundaciones en ese barrio, en Xunqueira, en Viveiro. Y a partir de la una del mediodía, en un ratito, se va a presentar también en Viveiro, en la sala de juntas del ayuntamiento, los actos del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Estará en la presentación la alcaldesa María Loureiro. En Ribadeo, el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, señala que la Xunta de Galicia aporta 4.000 euros a CISA para la puesta en marcha de la plataforma de venta online Ribadeo Cerca de Ti. Y en Burela hablaremos de la urbanización de Torrentes y los problemas que se han generado y que todavía vienen coleando a día de hoy. En el pleno extraordinario que se celebraba en la jornada de ayer, se aprobaron inicialmente las obras complementarias realizadas en Torrentes ya hace tiempo para ampliar el plazo de alegaciones al inventario municipal de bienes hasta el 17 de diciembre. El alcalde ha señalado que el proceso de Torrentes es algo que a todos les tarda terminar y que quieren tenerlo listo lo antes posible. Sobre esta situación, desde el Partido Popular indican que son los vecinos de Burela los que van a pagar ahora las consecuencias de unas decisiones ilegales tomadas por Llano en el año 2008. Y sin embargo, desde el Bloque Nacionalista Gallego dicen que la culpa de la circunstancia actual de Torrentes es de los otros dos, del Partido Popular y del Partido Socialista, porque en ningún momento dieron cumplimiento a las sentencias que tenían que haber dado. Luego escuchamos todas las versiones. Pues eso, vamos a hablar de esto y de muchos otros temas que van marcando el día en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en Costa Viva, recuerda, hasta las 2. Y en este día, en este 17 de noviembre, que ya caminamos por el martes, tenemos los cielos despejados y un día bonito, pero ¿qué nos viene por delante? Pues vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Vamos a ello, porque Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, incluso la noche, con nubes y claros la noche, pero la tarde completamente despejada. Podríamos alcanzar los 20 grados. Estamos en 14 y medio en Ribadeo en estos momentos, pero los cielos están despejados, azules, bonitos, luce el sol. La verdad es que el día está muy claro y fantástico. Mañana las cosas cambian. Mañana miércoles tendremos más nubosidad a partir de la tarde y de la noche. Empezamos con nubes y claros y luego, según va viniendo la tarde, ya la cosa se va poniendo más oscura y nubosa. Mañana se esperan lluvias a partir de la noche, en principio chubascos, y el viento será débil y variable, pero mañana también las temperaturas elevadas, 12 grados de mínima, 23 grados de máxima, eso sí, cielos cubiertos y lluvia por la noche. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Las carreteras están bien, libres, despejadas, sin ningún problema, incluso el Alto do Fiouco, donde te recuerdo que en esta mañana de hoy se están probando los prototipos antiniebla, pero hoy, vaya por Dios, no tenemos niebla para que se prueben. Después te contamos cómo va el tema de esos prototipos.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y a contarte también en qué día vivimos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
L2 Fisioterapia en Burela y en San Ciprián. Realizamos PCR del COVID-19, un test rápido y fiable tomando muestra de la saliva. Y si no puedes desplazarte, nosotros vamos a tu domicilio. Resultados en 24 horas. Y en las instalaciones de Burela disponemos de consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Llama al 982-888-559. 982-888-559 y te informamos.
Vamos allá, vamos a saber cuál es la onomástica de esta jornada de hoy. Nos lo cuenta, como siempre, Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 17 de noviembre, la festividad de Santa Isabel de Hungría, a quien la tradición la describe como una madre y esposa ejemplar del siglo XIII, que también creó dos hospitales para atender a pobres y enfermos. Si nombramos a Isabeles célebres tan solo en la historia de España, podríamos pasarnos horas entre reinas, artistas, escritoras, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa si miramos a nivel mundial, a las Elizabeths, Elsas, Lisas o Betsys, entre otras muchas. Por eso, hoy pecamos de chauvinistas y nos quedamos aquí, en el terruño. Empezamos por la zona asturiana con dos filántropos y benefactores locales llamados Elisa y Luis Villamil, que actualmente dan nombre conjuntamente al Instituto de Vegadeo. En la zona mariñana también tenemos ejemplos notables como la escritora burelesa Sabela González Panizo o una reciente concursante del talent show Operación Triunfo, Sabela Ramil, que aunque muchos pensáis que es de la localidad coruñesa de Aspontes, realmente nació en Bravos, en el municipio de Ourol. Con una de sus canciones, Despedida, despedimos precisamente este espacio de hoy. Feliz 17 de noviembre.
Ahí estábamos con esa canción también de Sabela, de ahí al ladito de Bravos, por lo tanto. Seguimos, por cierto, cerca por la zona, ¿eh? Nos vamos a acercar hasta el municipio de Vicedo y te vamos a hablar de parques, porque hay que acordarse, también de los niños, de los más pequeños, que necesitan disfrutar. Y este año nos hemos quitado hasta los parques, ¿eh? No nos olvidemos que a los pobres también les hemos prohibido subirse al tobogán. El caso es que desde el Ayuntamiento de Vicedo han finalizado las obras de un par de parques para los niños. Uno de ellos es cubierto. para el tiempo al que vamos, pues mucho mejor, porque claro, así si llueve o hace frío, pues no hay problema. Y está en el edificio multiusos, tiene su tobogán, columpio, zona de bolas, y ha contado con una subvención de la vicepresidencia de la Xunta de Galicia. El presupuesto total ascendía a 47.000 euros. Nos lo cuenta Jesús Novo, que es el alcalde de la localidad de Obicedo. Y además también Jesús Novo nos va a contar ese otro parque que también se está llevando, bueno, se ha llevado a cabo, está a punto de terminarse, que es un parque infantil didáctico en una de las zonas verdes que hay en la playa de Silloy.
Fichamos además ya se terminaron los dos. Bueno, creo que o cuberto todavía le faltan dos aparatos o así, pero bueno, está a piques de rematar ahora estos días. Un parque infantil cuberto no edificio multiusos. Estamos en Galicia, chove con bastante frecuencia, sobre todo no inverno. E de alguna maneira, pois, os rapaces e os nenos, os máis pequenos, pois poden, para que poden disfrutar de dos xogos, os xogos que levan un xogo de bolas, levan un columpio, un tobogán, e ao mesmo tempo, pois, un local anexo que se comunica para que as mamás, se queren ir, pois teñan ali un sitio donde sentarse e ouírse tamén, non? Agora mesmo, pois, sempre cando se garden as medidas, as distancias pertinentes, as que estamos agora obrigados a gravar. Este parque infantil foi feito con unha subvención de vicepresidencia, e despois anduvo por los 46, 47 mil euros, e despois outro parque tamén na praia de Silloy. Na praia de Silloy temos dúas zonas verdes que realmente estaban ali, bueno, pues así, un césped, que son bonitas, pero decidimos pues tamén fazer un pequeno parque infantil ao aire libre para xente que no verán, sobre todo no verán, vai a praia, pues que teña donde ter os nenos un rato, donde non solamente vai ser toda area, ¿no?, sino tamén pues que teñen aí os nenos un rato. Con esta obra foi feita en unha das obras do Fondo de Compensación Ambiental. É un parque infantil didático. Pois, de alguna forma queremos fomentar a natalidade, é unha das cousas que sempre nos preocupou aquí no Concello do Vitado. Pois, os nenos, os pequenos, merecen o todo. Entonces, por eso andamos traballando un pouco nesa línea, ¿no?
Trabajando en la línea de ayudar también a las familias para que los niños tengan un poquito de entretenimiento con esos parques infantiles en el Ayuntamiento de Obicedo. 8 minutos para la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino. Te hablamos también de cuentas provinciales.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Cuentas provinciales es de eso de lo que vamos a tratar a continuación, porque desde el Partido Popular avisan de que la Diputación va a causar un grave daño a la provincia si diseña un presupuesto continuista para este año que viene, para el 2021, tal y como ha anunciado José Tomé, presidente del Ente Provincial. Afirman que lo que se necesita en este momento es un presupuesto continuista, y señalan que finalmente las grandes cuentas, si son continuistas, van a ser la única administración de España que siga ese rasgo, el continuismo. El portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, se alegra, eso sí, de que Tomé pretenda por una vez aprobar en tiempo y forma el presupuesto de la Diputación. Dice que esto cambia la tónica general a la que venimos estando acostumbrados.
Algo que nos congratula, porque teríamos unha cousa nova, que a Diputación de Lugo presenta os orzamentos en tempo e forma, algo que non fixo nos últimos anos, e con elo tamén empezaríamos un exercicio que é o exercicio da recuperación económica o ano 2021 con unhos orzamentos novos. Pero por outro lado, desencantados, porque se rechazou o Partido Popular, que é o grupo maioritario da corporación provincial, e con elo gran parte dos lucenses e gran parte dos concellos da provincia para traballar sobre estes orzamentos tan importantes. Pero o grave xa non é que non se chame o Partido Popular, que é o grupo máis representativo da corporación, é que non se chama absolutamente a ninguén, nin asociacións, nin entes que deberán participar tamén nestes orzamentos tan importantes. A PSOE e a BNG enchexelles a boca antes das eleccións e nos programas electorales de falar de presupuestos participativos, pero despois, cando chega a hora, o fan nun despacho PSOE e BNG e na máis, sin colaborar absolutamente ninguén. Pero o máis grave xa non é iso, que non se chame a participación nun os orzamentos tan importantes. O máis grave son as declaracións do presidente Tomé, que tacha os orzamentos do ano 2021 ou ese borrador que ten preparado de continuistas.
Y dice que lo de ser continuista es lo peor que puede ocurrir cuando tenemos un año que no tiene nada que ver con el continuismo y que es absolutamente excepcional.
O que menos necesita ahora mismo unha administración é continuar co traballo que se fixo ata agora, porque é un ano especial, é o ano da saída da crisis, o ano 2021. Non se pode facer un copia-pega, como fixo no ano 2020, cos orzamentos do ano 2019, que xa eran un copia-pega dos orzamentos do 2018 que non os fixo este goberno e son orzamentos de antes da crisis. Necesitamos innovar, necesitamos apoiar o tecido económico empresarial da provincia, necesitamos transformar as estradas para que sexan un motor económico de todos os concellos da provincia. Eso que lle ofrece o Partido Popular, eso que rechaza, pero que menos necesitamos é continuismo, como dice o presidente Tomé. Si así o fai, creo que seremos a única administración de España que seña continuista, porque o ano 2021 é un ano extraordinario, é un ano clave que necesita, por suposto, uns orzamentos extraordinarios.
Unos orzamentos extraordinarios, unos presupuestos extraordinarios, lo que necesitamos para un año extraordinario. Ahí queda la crítica del Partido Popular sobre las cuentas que va a presentar la Diputación de Lugo y que considera que no han tenido en cuenta, por cierto, tampoco al socio de al partido que representa al mayor número de lucenses, que es el Partido Popular. Hablamos de otro asunto que también nos preocupa mucho y es cómo se circula por la autovía del Cantábrico. Todos nos hemos visto afectados en algún momento por los cortes en el Alto do Fiouco, los desvíos por la zona del Alto de la Sesta y todos los retrasos que esto conlleva, además de la inseguridad, el susto, el miedo, eso que te da que a veces vas por ella sin ver apenas nada por culpa de esa niebla espesa. Esta misma mañana se han presentado esos prototipos en los que está trabajando el Ministerio de Transportes para intentar, por una parte, ayudar a la conducción y por otra parte, disipar la niebla. Señalaba el delegado de gobierno Javier Losada, que estaba sobre el terreno, que estamos más cerca de tener una autovía segura. La autovía del Cantábrico tendría que haber sido segura desde el momento en que se inauguró en el año 2004, pero nada, no hay manera. Y en el año 2004 no, en el 14. No, en el 2004 no es tanto. En el año 2014. Y señala que así esto, con estos mecanismos, se va a conseguir cerrarla menos tiempo del que se está cerrando en la actualidad. Lo escuchamos.
Porque hoy estamos más cerca de contar con una autovía A8 más segura y abierta al tráfico al 100%. Como saben, en el 2019 la niebla en este tramo entre Mondoñedo y Asiesta obligó a cerrar la autovía A8 700 horas. Esto significa 29 días. En lo que va de 2020 se han cerrado unas 500 horas, es decir, 21 días. Y en los próximos años, con estos proyectos, se reducirán drásticamente las horas por debajo de 100, es decir, a solo 4 días. Ya solo implantando algunos de los prototipos que el Ministerio de Transportes, que hoy hemos visto, combinados con las medidas que ya tiene implantada y que va a implantar la Dirección General de Tráfico.
Pues luego escucharemos también algo sobre esos prototipos que se están probando en esta jornada de hoy. Ya te habíamos adelantado hace unas semanas en qué consistían los trabajos que se estaban realizando. Eran, por una parte, trabajos de construcción y otros de experimentación de campo, y en dos sentidos: ayuda a la conducción o dispersión de la niebla. Para la ayuda a la conducción, balizamientos laterales con vía con luz láser, vamos, que parece casi que vas a aterrizar en un aeropuerto, y también la proyección de la señalización en horizontal con tecnología LED en la calzada. Esto es para ayudar a la conducción. Y luego había los mecanismos de dispersión, una difusión automática por aspersores o además unas barreras estáticas y barreras dinámicas para intentar evitar que la niebla pase a la zona. Son los prototipos que superado esas primeras fases del concurso del Ministerio de Transportes. 20 minutos pasan de la una del mediodía y te acompañamos hasta las dos, ya sin saltos y sin demoras. Vamos desarrollando esos temas que te hemos ido presentando también en la primera parte de Costa Viva. Recuerda, estamos hablando de situación de coronavirus, situación en la Mariña Lucense, en la provincia de Lugo, en Lugo capital, que es un poquito más preocupante y que en estos momentos no está controlado. Estamos pendientes del comité clínico de esta tarde a ver si levanta la mano o no en algunos ayuntamientos que han ido bien, y hay un ayuntamiento que iba bien pero ahora pega un pasito hacia atrás. Es un pasito, pero sí es un pasito hacia atrás, y es el de Burela, que estaba en color amarillo, ha pasado a color naranja. El alcalde estaba solicitando que se levantara la mano, pero bueno, pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir ahora, que ya forma parte de ese incremento de casos de coronavirus. Además, te hablaremos de la situación de la hostelería. Los hosteleros de Burela piden ayudas, pero en concreto para su sector, no para distribuir también con el comercio local, y que se tomen medidas más adecuadas para intentar evitar la situación que están atravesando. Hablaremos de Asturias, cerrada a cal y canto y sin vistas de que se abra por ahora el pequeño comercio. Lo dijo en la tarde de ayer el presidente Barbón, quien, por cierto, en estos momentos está participando en un encuentro telemático con el presidente Feijóo. Son esos encuentros en el EO que normalmente se organizaban, bueno, pues presencialmente, claro. El último tuvo lugar en Vegadeo, ¿recuerdan? Hablaban de esos temas comunes entre Galicia y Asturias. Al fin y al cabo, Galicia, gallegos y asturianos, primos, hermanos, y tienen muchas cosas en común y muchas cosas a medias para llevar a cabo. Pero el coronavirus, bueno, se ha llevado lo que es la parte presencial del encuentro, pero no el encuentro. Está teniendo lugar ahora mismo y está organizado por el grupo La Voz, hablando de esos asuntos que a todos competen también, a ambos lados, a ambas orillas de la Ría de Leo o del Ría de Ribadeo, que aquí luego ya se despiertan a suspicacias. Ambos nombres se toman como oficiales, ya saben ustedes, gustan más o gustan menos, pero ambos son topónimos oficiales de la Ría. Hablaremos de la situación de Alcoa, también del resultado de la mesa multilateral de la tarde de ayer. No dio los frutos esperados, o no dio los frutos deseados, aunque ya los trabajadores se lo veían venir. Tanto Gobierno como Xunta de Galicia pusieron encima de la mesa nuevamente la mano, el diálogo, etcétera, etcétera. La empresa, la multinacional americana, dijo que no había cambiado nada respecto al principio y que no estaba por la labor tampoco. Enseguida escucharemos las declaraciones de Comité de Empresa y también del Consejero de Economía, que decía que solo hay un escenario posible, que es que Alcoa en la Mariña Lucense siga funcionando, y que si no, pues si se agotan todas las vías del diálogo, habrá que ir a la intervención. Y hablaremos también del Alto do Fiouco. Hoy no hay niebla en el Alto do Fiouco, pero esta misma mañana se han presentado un par de prototipos antiniebla que son justo los que están relacionados con las ayudas a la conducción. Es decir, esas señales luminosas que hay a ambos lados de la carretera con tecnología de luz láser, y la señalización horizontal, pero también con luz LED sobre el asfalto. Lo han probado hoy, no había niebla, pero sí que lo han puesto ya en marcha para ver qué tal funciona y si se pueden evitar los cortes, los cierres de la autovía del Cantábrico que venimos padeciendo desde que se inauguró en el año 2014, y dar más seguridad, por supuesto, a las personas que la atraviesan. ¿Saben cuántos coches circulan por ahí al día? Según ha señalado el delegado de gobierno, 8.500. Vamos desarrollando todas esas informaciones. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. Alto en el camino y vamos con ello.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-58-2589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Hay que lamentar el fallecimiento en las últimas horas de 4 mujeres en nuestra provincia a causa del coronavirus. Una de ellas procedía de la residencia de San Ciprián. Tenía 96 años de edad. Estaba ingresada en el hospital de Mariña, en Burela. Y luego 3 mujeres más hospitalizadas en el ULA, de 89, 90 y 96 años de edad. Esto hace que el balance de muertes desde que se inició la pandemia haya ascendido hasta las 114. En cuanto a ingresados en nuestro hospital, hay 14. 14 ingresados están en planta. Y luego la situación actual en la residencia de mayores de San Ciprián en Cervo es de 24 afectados usuarios, de los que son residentes, más 14 trabajadores. Se siguen haciendo también los PCRs, algunos han ido dando negativos, pero todavía el balance está así. 24 usuarios y 14 trabajadores han dado positivo en COVID. Entre tanto, el Sergas avisa de que la situación por coronavirus en Lugo, en este caso Lugo Capital, todavía es muy preocupante, porque las restricciones que pues implantó la Xunta de Galicia, que implantó otro día, que también las tenemos en Viveiro, en Burela, en Lugo Capital no están dando resultado y no controlan, todavía no están consiguiendo bajar esa curva de contagios, al menos por el momento. Así que lo que hay que hacer, pues lo de siempre, que todos tengamos mucho cuidado y todos seamos conscientes para colaborar en lo que podamos. Escuchamos a Ramón Ares, gerente de la EOXI.
Lógicamente, a maior población da área concentrase na cidade de Lugo, e a cidade de Lugo é a que ten máis casos. Pero sobre todo aquí, o que máis que un dato de un día concreto, o que nos preocupa a tendencia, é certo que a maioría dos casos son casos xa cuarentenados, de contactos xa coñecidos, é dicir que mantemos a trazabilidade de todos os casos, pero sin un número importante. Fora do que Lugo cidade, pois sobre todo as vilas importantes sí que tamén nos preocupan pola incidencia. En algúns están baixando o número de casos, está indo ben. Eu creo que as medidas pois que se están notando, como pode ser o caso de Monforte, tamén o caso de Viveiro. Hai outras áreas, Chantada tamén nos preocupa, preocúpanos Vilalba pola aparición de casos na última semana, e tamén Sarria polo incremento de casos que vemos que se están producindo nos últimos días.
Después señalaba que esas medidas que se han tomado en algunos sitios sí que han ido funcionando, por el momento no están funcionando en Lugo Capital o en otros puntos que les preocupan, también les preocupa por ejemplo Vilalba, pero esperan que a lo largo de los próximos días se pueda ir viendo la tendencia. Por ahora la tendencia es a la alza, y esto lo que implica es que haya una mayor presión asistencial al fin y al cabo. Lo escuchamos de nuevo, es Ramón Ares.
Lo que sí observamos es que hay medidas como son las que se tomaron en otro sitio, que sí que fueron efectivas, y vemos que después de 15 días, de 3 semanas, pues los resultados están ahí, que el número de casos baixaron. Es cierto que aquí ainda no le vamos a las 2 semanas, vamos camino de esta segunda semana, e hai que esperar que estas medidas sean efectivas e dean o seu fruto. A nosa que máis nos preocupa, como vou repetir, non é o dato puntual dun día, é a tendencia que estamos a observar, e sobre todo que esta tendencia que se modere a tendencia do número de casos, porque ao final aquí hai un decalase, pero ao final sí que termina afectando e termina incrementando a presión asistencial, que é o que queremos preservar, que a presión asistencial pois nos 3 hospitais da área este estable e non se incremente moito, e lógicamente tamén que a presión que teñamos sobre camas de críticos tamén que se estabilice.
Las declaraciones de Ramón Arias, el gerente de la estructura de organización integrada sanitaria, espera que se vayan viendo los resultados, pero por ahora la presión asistencial sigue creciendo a nivel de toda la provincia. Bueno, en la Mariña Lucense tenemos 14 personas ingresadas positivas en coronavirus. Hay que hablar también del comité clínico, que se va a reunir esta tarde. Se está esperando que se pueda tomar algún tipo de medida en algún otro ayuntamiento o medidas de relajamiento. Por ejemplo, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, pedía que se levantara un poquito la mano porque estaban teniendo mejores datos. Es cierto que estaban teniendo mejores datos hasta hoy, que han vuelto al color naranja. Estaban en color amarillo, esto es que tenían entre 7 y 14 casos, pero ahora han pasado al naranja, andan entre los 14 y los 21. Escuchamos a Llano.
Que ahora mismo corresponde al recuperar a la situación anterior a normativa que se aplicó ahí pues ahora de días, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que en este estado de alarma que ya se pueden, por un lado, abrir a un concello a los desplazamientos, que exista esa libertad de movimientos, y después, por otro lado, recuperar a cuanto antes actividad socioeconómica que tanto nos está haciendo falta, porque evidentemente yo pienso que una vez que tengamos este nivel de contagio que podemos hacer más o menos dentro del equilibrio, atendiendo perfectamente a seguridad sanitaria, que debemos poder pues eso, equilibrar y movernos no en aspecto socioeconómico. Por tanto, agarramos que un comité clínico decida abrir las posibilidades del Concello de Burela de recuperarse a posición a nivel cero, a posición que teníamos anterior, que era pues o toque de queda o como que se quiera llamar, pero que permitía, respetando los horarios, respetando los aforos, respetando todo lo que hay que respetar, pero que permitía debe permitir actividades socioeconómicas.
Esa es la solicitud del alcalde de Burela. De todos modos, también lo señalaba antes de que se conociera el hecho de que Burela ha pasado al color naranja y se ha conocido a lo largo de esta mañana de hoy, y es ese pequeño retroceso en el balance de casos de coronavirus. Los otros ayuntamientos de la Mariña continúan en color amarillo, los otros que tenían más casos de coronavirus, no todos. Es decir, Viveiro, Seo Becerbo, Foz y Ribadeo. Y luego estos cinco están en amarillo, entre 7 y 14 casos positivos de coronavirus, y luego está Burela con entre 14 y 21 casos positivos. Esta tarde, comité clínico, hay 67 ayuntamientos en toda Galicia que tienen unas restricciones especiales, entre ellos también Viveiro, tienen la hostelería cerrada y el cierre perimetral, y no se saben si van a tomar alguna medida sobre algún otro ayuntamiento o se va a levantar un poco el pie del acelerador. De todos modos, señalaba también Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas que la expansión del virus parece estabilizarse, pero después de 7 días consecutivos en los que fueron descendiendo el número de casos. Estaremos pendientes, por lo tanto. Respecto a Burela, que estábamos hablando de Burela, hay que lamentar la situación que está viviendo el sector hostelero. Por supuesto, están muy apretados y en la tarde de ayer se reunían para valorar la situación y las ayudas del equipo de gobierno. Desde el sector empresarial de lo que es la hostelería, lamentaban por una parte que la línea de ayudas del ayuntamiento se había abierto a todos los sectores, también incluido el comercio local, y que son insignificantes ante la dura situación que está viviendo actualmente la hostelería, porque los establecimientos están cerrados. El primer paso que van a hacer es pedir una reunión de urgencia con el alcalde y el teniente de alcalde para mostrarles su malestar ante las diferentes decisiones que se han ido tomando y que están afectando a la hostelería. Y luego exigen sensibilidad para entender la precaria situación por la que atraviesa el sector. También le van a pedir al ayuntamiento que los defienda ante la Xunta de Galicia y que luche para que se logren levantar las medidas tan restrictivas que afectan a Burela. Ellos también solicitan que se levanten esas medidas restrictivas y solicitan al ayuntamiento que intermedie con la Xunta por ellos. Desde el Partido Popular, lo que lamentan en esta jornada de hoy es que el equipo de gobierno no quiso realizar una solicitud formal de intercesor con la Xunta de Galicia para que se pueda levantar la mano o levantar esas restricciones a la hostelería. Vamos a escuchar a Manuel Rouco, que es el portavoz del PP.
O PSOE do señor Llano e o BNG do señor Piñado non quixeron instar a Xunta para que levantara as limitacións á hostelería en Burela. Resulta que o bipartito PSOE-BNG, para sacar notas de prensa facendo alardes de apoio, sí que está presto e disposto. Pero cando ten que presentar unha instancia de xeito formal á Xunta, tal e como lle propuxo o Grupo Municipal Popular, para que se levantase as restriccións á hostelería na nosa vila, entón sí que miran para outro lado e non queren facer nada. Isto é o que trae consigo a destructiva e sectaria política tradicional de confrontación. Nada bo para a veciñanza.
Queda aí la crítica del Partido Popular, que señalan que no ha querido presentar el equipo de gobierno una solicitud formal ante la Xunta de Galicia para que se levante la mano con la hostelería y se le permita nuevamente abrir. Y los hosteleros acusan de lo mismo y esperan que se interceda por ellos. Esto respecto a la situación de Burela. En Viveiro, que ya sabes que también tiene su cierre de hostelería y su cierre perimetral, la policía local continúa con los controles. Y indican que en general, la tónica general es de cumplimiento por parte de los vecinos y de los sectores afectados. A pesar de todo, tuvieron que intervenir en diversas situaciones durante el fin de semana y formularon un total de 14 actas de propuestas de sanción. Entre ellas, el uso de la mascarilla, los desplazamientos no permitidos por la restricción de movilidad o también la actividad física de manera colectiva y no federada en instalaciones deportivas o al aire libre. Son algunas de las irregularidades que han detectado, así como algunas en los servicios de hostelería, como determinadas infracciones. Un establecimiento de hostelería permitió que los clientes efectuaran la consumición de los pedidos a la puerta de entrada del local. Y tampoco podía, tienes que coger el pedido y llevártelo a otro lado, llevártelo a tu casa. Y luego también se propuso una sanción a unos jóvenes mayores de edad que fueron denunciados por jugar al fútbol sala, en una pista deportiva de un centro educativo, pero no es una práctica federada. Por lo tanto, según la orden que rige en estos momentos, pues no se puede y han sido propuestos para sanción. De todos modos, desde la policía local agradecen la colaboración y la predisposición que está ofreciendo tanto la población como los sectores afectados y señalan que demuestran un ejercicio de responsabilidad. Hablamos ahora de Asturias, que Asturias ya sabes que está cerrada a cal y canto. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido, de hecho, más vigilancia. Es consciente de que las medidas que han tomado duelen mucho, son muy restrictivas, afectan mucho al comercio, a la hostelería, que lo están pasando muy mal, y al tiempo que recuerda que hay ayudas para ellos por importe global de 33 millones de euros, indica que le pide a las fuerzas de seguridad, a los alcaldes, a los representantes de cada ayuntamiento, que controlen que se cumplen las normas, porque si no se esmeran todos, no consiguen controlar la pandemia, y en estos momentos están viviendo una situación muy crítica. Escuchamos a Barbón.
Y es al hilo de las medidas restrictivas, como digo, Asturias tiene las más duras de España, pero es importante el grado de cumplimiento de ellas. Por tanto, también una de las reflexiones que he hecho al Comité de Crisis y sobre todo a quienes tienen bajo su mando a los cuerpos y fuerzas de seguridad, en el caso de la Delegación de Gobierno, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y en caso de los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas de quienes dependen sus policías municipales, la necesidad no solo de aprobar normas, sino de que seamos muy escrupulosos y muy contundentes en la aplicación y el control de las mismas. Esa es una de las demandas que hemos planteado y que, lógicamente, yo planteo hoy aquí, nuevamente, teniendo en cuenta el personal sanitario. Con esto termino. Teniendo en cuenta que nuestra situación es crítica, que la situación, no tanto por el número de contagios, sino que por nuestro carácter vulnerable, hace que haya más ingresos hospitalarios y más ingresos en UCI. Y nuestro personal sanitario necesita que todos, desde el ámbito que ocupemos de la vida diaria, reduciendo el número de contactos estrechos y reduciendo la movilidad, reduciendo, por tanto, el riesgo de contagios, les ayudemos también a seguir adelante y a trabajar para vencer al coronavirus.
Así hablaba el presidente del Principado después de la reunión del Comité de Crisis en la tarde de ayer. La Consejería de Salud pide que se espere una semana más todavía para reevaluar la reapertura de los comercios que siguen cerrados. A partir del próximo lunes, todavía tienen que esperar un poquito más, verán. Entonces se cumplirían dos semanas desde que se tomaron las medidas y esperan ser capaces de poder darles alguna buena noticia, pero por el momento el comercio no puede abrir.
A la luz de la evolución de la epidemia y después de este fin de semana, lo que nos aconseja Salud Pública y la Consejería de Salud es que esperemos analizar esta cuestión, la dejemos pendiente para el lunes de la semana que viene, que nuevamente se reunirá el Comité de Crisis COVID y evaluará la evolución de toda esta semana. Con los datos, entonces, de esta semana será cuando podamos tomar una decisión ya firme de si se puede ir aplicando unas restricciones menores, en este caso, en relación al comercio, al pequeño comercio, como decía al principio.
Afirma también el presidente asturiano que tiene muy presentes esos sectores afectados por la pandemia, indica que se acuerda de ellos, que van a recibir las ayudas pertinentes y además, ha reconocido, ha hecho un entonado al mea culpa, ha reconocido que quizá han llegado a esta situación tan crítica que se les escapa de las manos porque en verano tuvieron un exceso de confianza.
Yo sé que la pregunta que muchísimos ciudadanos y ciudadanas tienen es ¿por qué estamos así? ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que Asturias en la primera ola y después en la nueva normalidad, esa mal llamada nueva normalidad, término que yo creo nos ha llevado a equívocos, mantuvimos, por así decir, una situación menos mala que el resto de comunidades, unos datos epidemiológicos distintos, y sin embargo ahora somos la comunidad donde más agresivamente está atacando el coronavirus? En este sentido, ya el comité de expertos al que antes hacía referencia ha evaluado, y nuestros epidemiólogos están evaluando, el porqué, a qué responde la situación actual que está viviendo el Principado de Asturias. Y con la misma transparencia y sinceridad con la que hemos querido afrontar toda la gestión de la crisis, quiero poner algunos análisis encima de la mesa que en estos momentos estamos barajando. El primero, un exceso de confianza. El hecho de que pasáramos esa primera ola, fuéramos capaces de frenar mejor la entrada del coronavirus que otras comunidades, nos situó en un contexto mucho más parecido al del resto de los países de Europa. Es decir, nosotros conseguimos controlar esa situación. El verano fue un verano en el que la incidencia del coronavirus fue mínima, y respecto a otras partes, a otras comunidades que vivieron, sin embargo, veranos muchísimo más complejos, no fue nuestro caso, y eso quizá ha desembocado un exceso de confianza. Un exceso de confianza que asumo en primera persona. Y lo asumo en primera persona porque quizás no hemos sido capaces de admitir o de mantener la necesaria tensión de la ciudadanía a la hora de mantenernos en guardia, ¿no? De no bajar la guardia, de no arriesgar, de proteger a Asturias, a los asturianos y asturianas.
Y entre tanto, por ello, sigue todo el Principado de Asturias, toda Asturias, lo cual implica también nuestros vecinos del occidente, que son parte de nuestra comarca natural. Siguen con esas medidas restrictivas, el comercio con las restricciones, la hostelería también, al menos una semana más. El lunes que viene reevalúan nuevamente la situación, a ver si pueden dar alguna noticia ya más positiva. Por el momento, tienen mucha presión asistencial y están en un momento crítico. 19 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de industria.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
¿Quieres recibir el mejor pescado fresco de la lonja en tu casa? Ahora en Almacén do Peixe de Burela te lo llevan a domicilio cada día de martes a sábado, estés donde estés.
Date de alta en la lista de difusión de Almacén do Peixe enviando un WhatsApp al teléfono 604-085-658 y entérate de todas las ofertas directamente en tu móvil.
Para que no te quedes sin el mejor producto, o Almacén do Peixe de Burela te lo pone fácil. Más información en el teléfono 982-58-64-24.
En materia industrial hablamos de Alcoa, como no. El gobierno le ha propuesto a la compañía americana que se siente de nuevo a negociar en la mesa multilateral celebrada en la tarde de ayer, que vuelvan al punto de partida, que empiecen otra vez desde el principio para ver si intercediendo la SEPI puede llevarse a cabo esa operación de venta de la compañía. Pero Alcoa no se baja del carro y ante esta situación, pues tanto Xunta de Galicia como gobierno siguen apostando por agotar todas las vías legales posibles. El Ministerio de Industria insiste en la voluntad de diálogo. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, señaló que, bueno, pues que la empresa recientemente ha sido objeto de un trámite de alegaciones previo con una posible denegación de ayudas en el aire, las ayudas de CO2, que están en tramitación. Ha recordado que puede que se le quiten esas ayudas que son millonarias a la empresa. Y, por su parte, desde la Xunta de Galicia, el conselleiro ha realizado también un balance negativo de la actitud de Alcoa, pero ha dicho que solo se ve un escenario. El único escenario es que Alcoa siga ahí en la Mariña Lucense funcionando y haciendo aluminio. Vamos a escuchar por una parte a Francisco Conde, el conselleiro, sobre lo que le ofreció relación con Alcoa y la postura de la multinacional.
Se ofreceu por parte das dúas administracións poder reiniciar as negociacións e, polo tanto, identificar un punto de entendemento, un punto de acordo. Ese ofrecemento foi rechazado e, polo tanto, non se seguiremos unidos. Seguiremos unidos entre as administracións, lóxicamente cos traballadores, e a partir de aí saber que só hai unha opción. Esa opción é que se manteña a actividade en Alcoa San Cibrao e chegaremos hasta as últimas consecuencias, incluída a propia intervención. En ese contexto, esa unidade de acción hoxe volveu a ser rectificada e, lamentablemente, como digo, Alcoa perdeu esa oportunidade para poder atopar unha salida, unha solución digna ante unha situación na cual estamos buscando simplemente o interese xeral. Ese interese xeral é manter a actividade industrial e que en Galicia se poda seguir producindo aluminio primario.
Pero Conde ha insistido en que van a llegar hasta las últimas consecuencias porque solo hay este escenario.
Ese ofrecemento foi rechazado e, por lo tanto, seguiremos unidos. Seguiremos unidos entre as administracións, lóxicamente cos traballadores, e a partir de aí saber que solo hai unha opción. Esa opción é que se manteña a actividade en Alcoa San Cibrao e chegaremos hasta as últimas consecuencias, incluída a propia intervención.
Eso es lo que esperan, de hecho, los trabajadores, que han solicitado que se declare el sector como estratégico para dar la posibilidad, la vía abierta de que se intervenga la compañía. Piensan que Alcoa, en la situación en la que está, solamente pierde, porque con todo el material que tienen ellos retenidos en estos momentos en la fábrica, que no están sirviendo para grandes empresas, grandes clientes de industrias, y está suponiendo una pérdida económica muy gorda para la compañía, señalan los trabajadores que aquí el único que gana es el bufete de abogados, los de Garrigues. José Antonio Zan.
Alcoa sigue diciendo que no ha cambiado nada el escenario, por el cual ya decretó en su momento los despidos de los trabajadores. Desde el comité de empresa le hemos exigido al gobierno, que nos venía reclamando que permitiéramos salir al sector de la extrusión material, que se nos declare estratégicos y que con esa declaración se inicie un expediente de intervención u expropiación de la empresa. Porque Alcoa no da avisos de dar para atrás. El gobierno ha hecho un último ofrecimiento a Alcoa, que de aquí al 3 de diciembre, antes del juicio, que sigue con la mano tendida para negociar ese punto por punto. Creemos que Alcoa debe aceptarlo. Si Alcoa no lo acepta, lo que está abocando a toda la Mariña es a ir a jugarse la vida a un juicio y a ellos a volver a empezar al día 28 de mayo. El único que gana con todo este proceso, en este caso, es Garrigues. Alcoa está perdiendo dinero. Alcoa actualmente está teniendo unas retenciones en la fábrica por parte del material de la guarda que hemos acordado con ellos y seguimos en el mismo instante. Nosotros no nos vamos a mover. Seguimos firme y vamos a seguir luchando. Alcoa debe sentarse a negociar y el gobierno, si Alcoa no se sienta a negociar, debe iniciar tanto el gobierno central como la Xunta esa intervención que tanto prometen.
Los trabajadores no piensan levantar la huelga, van a seguir ahí con su huelga, reteniendo todo ese material y provocando también pérdidas económicas millonarias. También Zan ha calificado toda esta crisis de San Ciprián como un poco estrambótica y ha lamentado que el Estado no tome ninguna decisión, que simplemente lo deje todo en manos de los juzgados, porque están esperando ahora a la siguiente fecha, que es la del 3 de diciembre, la de la impugnación del ERE. De hecho, se pregunta el presidente del comité de empresa si van a esperar al 3 de diciembre o ya van a esperar al recurso al Supremo, en caso de que tenga que llegarse a eso. Indica que poco margen para la alegría para los trabajadores por lo que está haciendo el gobierno a la hora de ayudar a la plantilla. Así que los trabajadores siguen ahí desesperados con la situación y consideran que el tema está ahí enrocado. Esto sobre la situación de Alcoa, pero tenemos más temas que te vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros. Vamos a hablar de Burela y de Torrentes, vamos a hablar de Ribadeo y de aportaciones de la Xunta para Acisa y también de esas iniciativas que se impulsan desde la Asociación de Comercio de Ribadeo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
A Federación de Comercio Amariña, sempre a carón da hostalería local.
Adianta o horario das túas ceas ou encarga para levar.
A FECAM, sempre a carón do comercio local.
Adianta as túas compras de Nadal e fainas no comercio da Mariña.
Todos temos un reto comarcal, xuntos mellor.
É unha mensaxe da FECAM. Colaboran Mancomunidade da Mariña, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia. Amanece, amanece.
estamos hoy, que se nos ha contigo amanecer.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
Vamos a ello, hablamos de Burela. En el pleno extraordinario que se celebraba en la tarde de ayer, el Ayuntamiento de Burela aprobaba inicialmente unas obras complementarias realizadas en Torrentes ya hace tiempo y de paso ampliar el plazo de presentación de alegaciones al inventario municipal hasta el próximo 17 de diciembre. El alcalde Alfredo Llano ha señalado que el proceso de Torrentes es algo que a todo el mundo le tarda ya terminar y que quieren tenerlo listo lo antes posible.
Consistían, pues eso, en colocar colectores de aguas pluviales y residuales que hicieran un buen servicio para cantidad de gente que se considera que pueda haber un día de mañana en esa unidad de actuación. Bueno, pues esa cuestión estaba pues en el juzgado pues obligaba a que tanto a gestión como a construcción como a economía salieran para hacer esa obra, salieran do concello por considerarse que era unha obra de carácter xeral e non solamente da unidade de actuación. Bueno, o que fixamos foi, había que facer un novo proxecto que realmente recollera as obras que se fixeron, pero sobre todo a forma de sufragar os gastos. Entón xa se recoñeceu o que se mandaba desde o xulgado, que sí que vamos a facernos cargo dos gastos derivados desa obra, a obra complementaria. O que fixamos foi a aprobación inicial do proxecto de esta obra complementaria. O de Torrentes é algo que nos tarda rematar, é algo que debemos de culminar, é un proceso longo que se comenzou xa hai tempo, que queremos, pues eso, telo listo antes posible, culminalo para que se poda ser empregado para o que naceu, para poder ser construído, ou pues, cada propietario que pode, pues, dentro das súas intereses, pues fazer o que lhe considere máis oportuno, ¿no?
Pues esperan todos terminar con ese proceso, pero no acaban de rematarlo. Desde el Partido Popular indican que los vecinos de Burela son los que van a pagar ahora las consecuencias de unas decisiones ilegales tomadas por Llano en 2008 y afirman que el bloque es el cómplice necesario en este asunto porque intentó desviar la cuestión como si la formación no estuviera en las juntas de gobierno de aquel año, del 2008, cuando la primera tenencia de alcaldía era suya, del Bloque Nacionalista Gallego. Escuchamos ahora a Manuel Rouco, portavoz del PP.
A veciñanza de Burela vai a ser a que pague agora as consecuencias das decisións ilegais tomadas polos señores Llano e os seus socios de goberno, enténdase BNG, no ano 2008. Hai moita diferencia de que goberne un partido sólido, solvente e preparado como o Partido Popular a que trate de facelo unha agrupación sen ningún tipo de rigor. O informe de Secretaría do ano 2016 é moi claro. A sentencia firme do proxecto complementario de Torrentes xa se lle tiña que haber dado cumprimento hai como mínimo 4 anos. Pero o señor Llano foi alongando os prazos. Non sabemos se coa vana esperanza de que a mesma desaparecera por arte de maxia. Isto supón para os veciños de Burela un custe de case que 640.000 euros, só para empezar, que o señor Llano non tivo a previsión de incluir nos orzamentos deste ano, lembremos, levados a pleno con máis de 6 meses de retraso, os máis tardíos da historia da nosa vila. Como xa anunciamos daquela, e o tempo de nosa razón, foron feitos tarde e mal. Esa actitude descansada de cara ao traballo do señor Llano, chamémoslle así, é a que fai que todos os veciños paguemos as consecuencias, xa que debemos recordar que tiña que haberlle dado cumprimento á sentencia no ano 2016.
Por su parte, desde el Bloque Nacionalista Galego lo que hacen es culpar al Partido Popular y al Partido Socialista también por el asunto de Torrentes. Afirman que los gobiernos en mayoría absoluta de PP y de PSOE no dieron cumplimiento a las sentencias. Vamos a escuchar también a continuación a Mario Pillado, que es el portavoz del bloque.
O BNG denunciamos o desleixo dos gobernos do PP e do PSOE con respecto á unidade de actuación de Torrentes. Estamos en pleno 2020, nunha situación de goberno en minoría e temos que debater ou dar cumprimento ás sentenzas de 2011 e 2012, mentre houve gobernos sucesivos do PP e do PSOE, con maioría absoluta, que o que fixeron foi meter este tema nun caixón, non? Por iso estamos fartos de atoparnos con expedientes cheos de irregularidades que provocan que tomemos posturas máis en función das consecuencias legais, non só dun punto de vista político, que nos axude a tomar unha postura en favor da veciñanza, que para iso é para o que nós queremos que se fai política. Por iso non podemos estar en contra dunha sentencia firme, mas tampouco podemos avalar tanto o goberno popular como o socialista, nin en xeral a forma de proceder no noso concello, que sempre mirou máis polos intereses particulares que polo interese xeral da veciñanza.
Hai que dar a situación de Torrentes, los distintos puntos de vista, desde equipo de gobierno e tamén desde oposición. Ahora que faltan 6 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino, y hablamos también de Acisa en Ribadeo y del Fioco, claro.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982 58 50 98.
Hablamos pues de Ribadeo, porque desde el Partido Popular, Daniel Vega, el diputado y también portavoz del PP a nivel local, señala que la Xunta aportó 4.000 euros a CISA para la puesta en marcha de esa plataforma de venta online que se estrenaba justo este lunes ya, Ribadeo cerca de ti, y que es una muestra más de la colaboración de la Xunta de Galicia con el tejido económico local.
Ribadeo cerca de ti es una iniciativa, un espacio web que a CISA, en colaboración con todo o tecido económico local de Ribadeo, quixo impulsar. E nós, dende o comenzo, quixemos colaborar económicamente. Aportamos 4.000 euros, eso significa un compromiso. Pouquiño a pouquiño vamos ir poñendo máis orzamento, pero queremos apostar por esa venda online. Eso significa que estamos tamén profesionalizando, modernizando todo o noso tecido económico local, e iso vai favorecer os comercios, a hostelería, a todas as empresas. Bueno, pois pasos, creo que así de importantes, significa un traballo e unha xestión. 4.000 euros tamén significa un compromiso para seguir aportando e creendo no noso pobo.
Y otro compromiso ahora, el de la Asociación de Comercio de Ribadeo con los clientes. Quieren premiarlos de algún modo, así que han lanzado una nueva campaña que va a estar durante un mes, se llama Rasca y Gaña con Acisa, y quieren fomentar un poquito, pues claro, las compras en el comercio local. En total van a repartir 1.500 premios entre los clientes de los negocios de Ribadeo, y son donados por 87 establecimientos que participan en esta cita. Nos lo explica Jesús Pérez, el gerente de Acisa.
Premiar e darlle as gracias aos nosos clientes. E como queremos facelo? Bueno, pois facendo un sorteo cunha campaña que se chama Rasca e Gaña, na que poñemos en circulación 15.000 rascas, dos cales máis de 1.500 van ter un premio, e que se poñen en circulación en 87 establecimientos asociados, tanto de hostelería como de comercio como de servicios. Son 87 os participantes. A verdad que se trata dunha campaña que nosotros creemos que é moi boa, é dicir, creemos que pode servir para dinamizar este final de mes de novembro, que tradicionalmente xa é malo en condicións normales, con o cual creemos que, por desgracia, pues, pode ser que este ano ainda sexa máis, e polo tanto, pues, bueno, poñerlle un revulsivo a facer as compras, a sair a tomar algo e demais.
Un revulsivo para que nos animemos y salgamos a tomar algo. Hay 1.500 rascas premiados, ahí hay de todo. Hay 30 botellas de vino, más de 100 cenas o comidas, menús, raciones, meriendas, cañas, copas de vino, 1.200 euros en vales de compra, 100 regalos directos como joyas, cerámicas y también vales de descuento. Un poquito de todo para seguir animando a los clientes a gastar y fidelizarlos desde Acisa. Y por cierto, desde Acisa Ribadeo colaboran con Cáritas en una recogida solidaria de alimentos para Navidad. 30 establecimientos participan en esta iniciativa que se va a prolongar hasta mediados de diciembre. Terminamos hablando de niebla o de mecanismos antiniebla, los que se han probado esta mañana en el Alto do Fiouco, en la Autovía del Cantábrico, aunque hoy no había nada de niebla, ni una gota, estaba el día completamente despejado. Pero ahí se han probado los presupuestos y eran las señales luminosas para ayudar a la conducción. Lo explica Javier Losada, delegado de Gobierno.
El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha y licitado, con una inversión de 5,6 millones, unos prototipos para abordar la ayuda a la conducción y para lograr lo que les decía de dispersar la niebla. Hoy hemos comprobado cómo funcionan dos de estos mecanismos. El primer prototipo era un sistema de balizamiento lateral con luz láser. Y este prototipo que estamos viendo es con proyección LED sobre la carretera. El próximo verano, cuando esté la niebla, nos va a permitir validar los otros dos prototipos para conseguir lo que les decía al principio, la seguridad y la apertura al tráfico al 100% de la autovía 8.
Se invierten más de 5 millones y medio de euros en estas pruebas y en estos prototipos. Están en el momento de la experimentación de campo y señalaba también en cuanto a plazos que a ver si en el periodo de un par de años, 2 años, pueden tenerlos en funcionamiento. Con lo cual tendrían que pasar 8 desde que se inauguró la autovía del Cantábrico para que la tuviéramos en condiciones. Desde el 2004 hasta el 2022 más o menos. Los plazos todavía siempre pueden variar. Llega hasta aquí Costa Viva, pero continúa informado en la sintonía de COPE. Te quedas ahora con Mediodía y Antonio Raiz. A las 2:20 seguimos.